Venga, pues vamos a ver ya el último tema, la última clase. Y concluimos aquí. El último tema es sobre el tiempo geológico, que es una de las bases realmente de la geología, ¿de acuerdo? Uno de los mayores logros realmente que tiene la geología es haber logrado crear una escala de tiempo, haber logrado situar la historia de la Tierra, los acontecimientos de la historia de la Tierra en una escala, saber en un principio el orden, ¿de acuerdo?, en que sucedieron estos hechos, y luego mucho más recientemente lograr incluso datar exactamente cuándo tuvieron lugar estos acontecimientos. Hay que recordar que para llegar a esto, simplemente la idea de la longitud de la historia de la Tierra se necesitó muchísimo tiempo. Durante muchos siglos las ideas prevalentes eran las ideas fijistas y catastrofistas, de acuerdo, que consideraban que la Tierra no había cambiado de forma, los continentes siempre habían estado en el mismo lugar, los océanos no habían cambiado, y que además que la Tierra era tremendamente joven, con lo cual todos los cambios que podían haber sucedido en la Tierra tenían que haber sido muy bruscos a base de grandes catástrofes, terremotos, volcanes, caídas de meteoritos, inundaciones, diluvios, porque era la única manera de explicar lo que se observa en la Tierra, los valles, la erosión de las montañas y demás, con una edad de la Tierra que se estimaba en 6.000 años, ¿de acuerdo? Solo hasta el siglo XVIII, los trabajos de Hutton lograron cambiar esta idea. Poco a poco fue el primero que se dio cuenta de que no era eso posible, observando cómo actuaban los fenómenos geológicos actualmente, llegó a la conclusión de que así había sido siempre y que si los fenómenos geológicos siempre habían actuado a ese ritmo, evidentemente la Tierra tenía que ser enormemente más antigua de lo que se sospechaba. Él empezó hablando de millones de años, luego incluso de cientos de millones, aquello ya fue bastante escandaloso y bastante revolucionario. Y posteriormente, ya en el siglo XIX, pues Lyell y otros investigadores, otros geólogos, continuaron la labor y empezaron ya a hablar de centenares de miles de años, de millones de años e incluso de miles de millones de años, como sabemos hoy día, ¿de acuerdo? La historia es muy larga, es muy compleja, requirió muchas, pues eso, muchos tiras y aflojas entre unos y otros, hubo muchas teorías que intentaban explicar, científicas o no, la historia de la Tierra y la longevidad, hasta que al final se llegó, evidentemente, a una idea que es la que tenemos hoy de la enorme edad que tiene la Tierra. Bueno, para ello, evidentemente, lo primero que se empezó a hacer fue lo que llamamos la datación relativa. Es decir, al principio los geólogos no tenían ninguna herramienta que les permitiese poner fecha a los acontecimientos. Y esto, de hecho, no se logró realmente hasta el siglo XX, con un descubrimiento del XIX, pero fue en el XX cuando se logró desarrollar. Antes, lo único que se podía hacer era ordenar los acontecimientos, ¿de acuerdo? Decir qué fue primero o qué fue después, pero sin saber exactamente cuándo sucedió. Esto es lo que llamamos la datación relativa. La datación relativa, evidentemente, fue muy útil, estableció las principales divisiones de la historia de la Tierra, que conocemos hoy, exactamente los mismos, y de hecho estos principios se pueden utilizar hoy y se siguen usando perfectamente, son perfectamente válidos, se siguen usando, solo que hoy además se complementan con la datación absoluta, con los métodos que luego veremos. La datación relativa se basa, o se empezó, se basó y se basa en principios que hoy día pueden parecer un poco naif, me puedo decir, son como muy ingenuos, pero que realmente se tardó mucho tiempo en establecer y en demostrar que era así. ¿De acuerdo? El principal valedor de estos principios es ese señor que tenemos ahí en pantalla, Nicolás Steno, que fue el que estableció los principios fundamentales, como son el principio de superposición de estratos y el principio de horizontalidad. Bien, el principio de superposición de estratos es el más básico de todos los principios y del que depende realmente todos los demás, prácticamente. Este principio nos dice simplemente algo tan sencillo como que en una sucesión de estratos que no haya sido alterada por algún fenómeno geológico posterior, siempre los estratos superiores son más modernos que los estratos inferiores. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una secuencia de estratos, pues los de arriba son más modernos. Segunda parte, contratante. Bueno, pues nada. Bueno, seguimos por donde lo habíamos dejado, ¿de acuerdo? Lo que habíamos dicho, los estratos se sitúan los más modernos arriba y los más antiguos debajo. Esto simplemente es una conclusión de la observación de cómo se sitúan los estratos, lógicamente. Los sedimentos van depositándose en una cuenca, y, lógicamente, uno se deposita una capa, luego otra, las que se depositan encima son las más modernas. Esto, por supuesto, no solo es aplicable a sedimentos, sino también a cualquier cosa que se deposite por capa y secuencialmente, como tenéis ahí, como las coladas de lava, estratos de ceniza y demás. No es una montaña, hombre, si está formada de estratos, sí, si está hecha de sola, de un tipo de roca, se ha formado por una erupción volcánica, pues también, realmente también sirve, porque las montañas o bien tienen un origen debido a la tectónica de placa, por el choque, por ejemplo. Entonces, en ese caso, da igual, porque las capas ya estaban ahí, ¿de acuerdo? Había capas anteriores y tienen una serie de capas. Las capas siguen siendo ese orden. Lo que pasa es que los movimientos tectónicos pueden alterar las capas y cambiarlas. Eso es importante, primero, estudiar si ha habido un cambio, porque los cambios pueden hacer que las que estaban arriba pasen abajo y demás. De ahí que hay que tener cuidado con el segundo principio, el principio de horizontalidad, que nos dice que la disposición horizontal es la natural en los sedimentos, la original. Si vemos que no hay horizontalidad en unos sedimentos, es porque han sido alterados de alguna manera y entonces ya hay que tener cuidado para saber el orden. De todas maneras, hoy, evidentemente, tenemos muchos más mecanismos, además de este principio, para saber el orden de los estratos, como el estudio de los fósiles y demás, ¿no? Luego veremos. Así que, pero vamos, en principio, el principio es perfectamente claro. De este principio se deriva también uno que es prácticamente, como digo, una consecuencia, que es el principio de superposición o intersección o sucesión de acontecimientos, ¿de acuerdo? Que nos viene a decir que un acontecimiento es más moderno siempre que aquellos a los que afecta y es más antiguo que los que le afectan a él, ¿de acuerdo? Evidentemente, para que algo afecte a otra cosa, tiene que existir esa otra cosa previamente, ¿no? Así, si vemos una falla que corta a varios estratos, pues sabemos que la falla es más moderna que estos estratos que son afectados por la falla. Y si luego hay un estrato encima que no está afectado por la falla, pues ese estrato será más moderno, ¿de acuerdo? Así se deduce. Y las inclusiones también nos ayudan a ello. Las inclusiones son fragmentos de rocas que están unas dentro de otras, ¿de acuerdo? Evidentemente, estas rocas que están incluidas tienen que ser más antiguas porque la roca que las envuelve tuvo que aparecer después, tenía que estar ya la roca allí para que las otras que la envuelven pudiesen envolverla, lógicamente. Así que las inclusiones también nos dicen, nos dan idea de del orden de la datación relativa. Importante a la hora de la datación relativa es tener en cuenta las discontinuidades estratigráficas. Hemos dicho que los estratos rocosos se van depositando en los sedimentos y demás, una capa detrás de otra, pero siempre hay cortes en este proceso porque se dan alteraciones. Dado cuenta que la deposición de sedimentos conlleva millones de años, a lo largo de este tiempo es casi imposible que no haya un acontecimiento que altere esta deposición. Siempre puede pasar que se detenga la deposición por un motivo, que se eleve el terreno y sea erosionado, o bien que se hunda en el mar y sufra otro tipo de deposiciones. Por lo tanto, los depósitos no siempre son continuos, ¿de acuerdo? Y suele haber alteraciones y lo que llamamos discontinuidades. Si fuesen siempre continuos, diríamos que son continuos y concordantes, pero como no es así, decimos que hay discontinuidad en los sedimentos, en la acumulación de ellos. Hay que distinguir entre lo que significa continuidad y concordancia, continuidad o discontinuidad y concordancia y discordancia, que son casi sinónimos, pero no estrictamente. Continuidad y discontinuidad son términos genéticos. Hace referencia a la génesis, es decir, a la época en que se establecieron. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son continuos, ¿de acuerdo? Porque van seguidos. En cambio, fijaos, esta pone 1, 2, 3 y luego pone 8, 9, 10. Aquí hay una discontinuidad, ¿de acuerdo? Estos estratos no son continuos porque genéticamente no van uno detrás de otro. Después del 3 no debe ir el 9, evidentemente, luego nos faltan ahí una serie de estratos. Sin embargo, son concordantes en los dos casos. Daros cuenta que aquí hay concordancia, y la concordancia es una cuestión geométrica. Y si no vemos que haya una diferencia clara entre un estrato y el siguiente, decimos que dos estratos son concordantes. Por tanto, el estrato 2 y 3 son concordantes, pero aquí el 3 y el 9 son concordantes en principio, aunque no se les llama así, ahora veremos cómo se llama exactamente este tipo de unión entre estratos, que es discontinua, pero parece ser concordante, ¿de acuerdo? O sea, que la concordancia es algo geométrico, hace referencia a el aspecto, digamos, que tiene entre un estrato y otro, mientras que la continuidad o discontinuidad hace referencia al orden, a la genética, y al orden que debieran ser. Los tipos de discontinuidades son bastante abundantes. Aquí tenemos un montón en este gráfico, más de las que necesitáis saber normalmente, se llaman discontinuidades estratigráficas. Veamos al menos algunas de las más importantes. Esto sería una continuidad, ¿de acuerdo? Aquí no hay ninguna discontinuidad. Vemos que los estratos van perfectamente correlacionados en orden, están numerados por edad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Bueno, pues tenemos el caso B, esto es lo que se llama una paraconformidad, ¿de acuerdo? Esto es bastante habitual, o sea, que te encuentres estratos que parecen conformes, porque no hay ningún, parecen concordantes, porque vemos que no hay ninguna alteración entre los estratos, pero son discontinuos, ¿de acuerdo? Son como concordantes, pero discontinuos porque la edad no corresponde. A este tipo de discontinuidad se le llama paraconformidad, que es como decir que parece una conformidad, pero realmente no lo es. Bueno, otra que es muy común es la que vemos aquí. De hecho, la más común probablemente sea esta, la C, en la que llamamos disconformidad. En la disconformidad lo que vemos es que entre dos capas de estrato hay una línea irregular, ¿veis? No es un plano llano, sino que es irregular. Esto se debe a que ha habido erosión entre una capa y otra. Es decir, después de depositarse las capas que hay aquí abajo, tuvo que haber un levantamiento de estas capas por fuerza, ¿de acuerdo? Estaban debajo del mar, que es donde se deposita debajo del agua. Luego se levantaron, ¿de acuerdo? Los agentes erosivos erosionaron esta capa y luego volvió a hundirse esta capa, ¿de acuerdo? Y entonces se acumularon las otras que tiene encima. Y que esto ya nos indica que ha habido una regresión marina y una transgresión marina, ¿de acuerdo? En ese lugar y con dos secuencias por lo menos diferentes de sedimentación. Y es una de las discontinuidades más típicas, esta es la de la disconformidad. Otra también muy habitual es esta que vemos aquí, la discordancia angular, ¿de acuerdo? O planiangular. No, no exactamente. Discontinuidad significa que no siguen el orden de edades, ¿de acuerdo? Y discordancia significa que no concuerda la geometría de un estrato con el siguiente. ¿Vale?
Pero es que luego estamos hablando de discontinuidades.
Sí, porque cada discontinuidad tiene un nombre distinto, ¿de acuerdo? Todos estos que estamos viendo son discontinuos, todos. Entonces, cada discontinuidad, menos el primero, el A, que es continuo y conforme, ¿de acuerdo? Este, el B, por ejemplo, es conforme, pero discontinuo, ¿vale? Conforme porque no hay una alteración, fíjate que geométricamente no hay diferencia entre este y este, no hay nada que me diga, ¿eh? Yo no puedo saber que haya habido un cambio a menos que midiese la edad de esos estratos. Entonces, podría saberlo, pero si no, nunca podría saber que ahí hay una
discontinuidad. Concordante de
Sí, más o menos. Conforme y concordante viene a ser lo mismo. Concordante es algo geométrico, se refiere a que no hay diferencia, ¿vale? Bueno, pues esto sería para conforme. Como hemos dicho, tenemos la D, sería una discordancia angular. Aquí lo que vemos es que entre las capas superiores y las inferiores hay un cambio de ángulo, ¿de acuerdo? Eso significa que las capas inferiores sufrieron una basculación, sufrieron un fenómeno de tectónica que lo movió, lo cambió de posición y luego se erosionó y encima se depositaron el resto de capas. Por eso no hay un ángulo distinto entre unos y otros. Y por terminar, los otros no son tan interesantes, el E, ¿de acuerdo? Que también se llama, no, el E, no, quiero decir el G, que es lo que se llama una inconformidad. Inconformidad es siempre que haya una frontera entre sedimentos, entre rocas sedimentarias y otras que no sean sedimentarias, por ejemplo, magmáticas o metamórficas, ¿de acuerdo? Siempre que haya una frontera entre sedimentarias y magmáticas o metamórficas, hablamos de inconformidad. Y se da, bueno, aquí también, evidentemente, requiere que el Plutón haya salido a la superficie, porque el Plutón se tuvo que formar en el interior, esa roca, por ejemplo, metamórfica o magmática, se tuvo que formar en el interior, luego salió, fue erosionada, ¿de acuerdo? Luego volvió a sumergirse en el mar y entonces aparecieron los otros sedimentos. O sea que veis que nos da muchísima información los tipos de discontinuidades, nos dicen incluso los cambios que ha habido en el mar y todo ese tipo de cosas. Por tanto, se puede sacar mucha información estudiando las discontinuidades. Bueno, ahí las tenemos más bien explicadas.
¿Las de I y la E no son angulares las dos o
a ver? ¿Dónde está? ¿Cuál?
La D y la E.
La D y la E. Sí, pero una tiene erosión y la otra no. Esa es la diferencia. ¿Ves? En la D no hay, no se ve una superficie irregular, sino que completamente llana, ¿de acuerdo? Mientras que en la E es, hay una erosión. Por eso no la he dado porque es menos. La D es la que se suele hablar directamente, casi siempre hablamos de discordancia angular y la discordancia erosiva pues no se suele dar. La diferencia es esa, una está erosionada y la otra.
Bueno. Disconformidad tal cual.
Disconformidad es cuando hay una erosión entre unas capas y otras, sin cambio de ángulo, ¿de acuerdo? Ves que la frontera entre esta secuencia de estrato y la siguiente es completamente irregular, porque ha habido una erosión. Bueno, esta capa de aquí se depositó en su momento, luego surgió, hubo una regresión marina, por lo tanto quedó expuesto a la superficie, fue erosionada y quedó una superficie irregular, luego volvió a hundirse, hubo una transgresión marina y empezaron a depositarse las otras capas encima. Entonces ha quedado la frontera entre las dos de una manera irregular porque se erosionó. ¿De acuerdo? Es parecido a la B, solo que en la B no ha habido erosión, ¿de acuerdo? En el caso de la paraconformidad hay la misma diferencia en cuanto a la génesis, pero aquí no hay erosión y en esta sí se nota la erosión, ¿de acuerdo? Hombre, erosión también ha habido en B, evidentemente, o sea, tuvo que haber erosión. La cuestión es que no quedó una superficie irregular en esa erosión, ¿de acuerdo? Entonces, en una se puede apreciar esa irregularidad y en la otra no. Erosión tuvo que haber por fuerza, lógicamente, si faltan capas. Bueno, otra de las cosas interesantes que emplean de los mecanismos o de los métodos que utiliza la datación relativa es la correlación de estratos. La correlación de estratos nos permite ahorrar un montón de pasta, ¿no?, en geología. Es decir, para yo saber cuál es la secuencia completa de estratos de una zona, igual me tendría que estar haciendo excavaciones por todos lados, ¿no? Tendría que volver loco. ¿Por qué? Porque me pongo a hacer una excavación aquí y que me encuentro con que me faltan estratos, algunos estratos me van a faltar, porque siempre ha habido cambios en esta zona. Y entonces me quedo sin saber cuál es realmente la secuencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer agujeros por todas partes sería evidentemente carísimo en tiempo y en dinero. Por suerte existe este principio de correlación que nos dice que estratos iguales, ¿de acuerdo?, situados en localizaciones distintas corresponden a la misma secuencia. De tal manera que basta con que yo haga varios cortes en distintas zonas puedo correlacionar los que me falten uno con los que hay en otro. Por ejemplo, si miramos esta imagen, vemos, por ejemplo, que la capa de andesita aparece aquí, aquí y aquí no. Pero aunque aquí no aparezca, yo sé que aquí tendría que haber en su día una capa de andesita porque está entre la marga y la lutita esta, que también me aparecen aquí. Aquí tengo la marga, aquí tengo la lutita, aquí tengo la marga, aquí tengo la lutita y no hay andesita. Pues eso es porque ahí me falta algo. Ya sé yo que aquí hay una discontinuidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo he hecho en otro lugar. Entonces basta con que haga pequeños estudios en distintos sitios, ¿de acuerdo?, de una zona y luego puedo juntar toda esa información y hacer el estrato completo. De esa manera yo puedo sacar la secuencia completa, aunque en ninguno de los sitios la tenga completa, la puedo completar cogiendo la información de un sitio y otro. Lo mismo me pasa, por ejemplo, con la capa de arenisca, que me aparece aquí en estas tres, pero en esta no está, ¿de acuerdo? Pero yo entiendo que aquí tuvo que haber en su día una capa de arenisca, porque está entre el conglomerado y la marga, como en todos los demás sitios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si este estrato es el mismo que este y este es el mismo que este, en medio aquí tendría que estar también el que falta. Es la misma secuencia y, por lo tanto, tendrían que tener los mismos estratos. Así puedo completar el de un lugar con el de otro, haciendo distintas excavaciones pequeñitas, sin necesidad de hacer grandes excavaciones. Con pequeños estudios puedo saber obtener muchísima información. También la datación relativa utiliza los fósiles para sus estudios, ¿de acuerdo? Cuando no es suficiente, cuando no hay bastante información, pues con los estratos nada más, pues los fósiles aportan una enorme información. Fósiles, acordado, que lo estudia la paleontología y en los fósiles no solo ayudan a entender la datación relativa, sino que nos aportan información sobre muchísimas cosas más, sobre la historia de la Tierra, sobre el clima, sobre, en fin, las condiciones ambientales y demás. Y, por supuesto, lo que hemos dicho para datar. Vamos a ver. Bueno, los fósiles son muy variados, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo es la fosilización. En general solo aparece en las partes duras de los fósiles, por lo tanto es difícil que los organismos fosilicen. Solo aquellos que tienen partes duras normalmente son los que fosilizan, salvo casos excepcionales, tipos excepcionales de fosilización que ahora veremos. En general, la mayoría de los fósiles terminan petrificándose, ¿de acuerdo? Es decir, que se convierten en mineral. De hecho, los fósiles que vemos casi siempre son rocas, ¿de acuerdo? No es el material del que estaba hecho. Cuando se encuentran los huesos de dinosaurios, a veces se piensa que, es que están, son huesos realmente. Ya no son huesos, son rocas, ¿de acuerdo? Son rocas. Lo que pasa es que la roca, el mineral, ha sustituido a cada una de las moléculas del hueso, incluso a nivel prácticamente atómico a veces, incluso a nivel atómico, sustituyendo átomo por átomo, y entonces puede quedar de una manera increíblemente perfecta la sustitución. Una vez queda mejor, otra peor, pero lo que vemos, aunque tenga la estructura de un hueso, ya es una roca, ¿de acuerdo? Y es roca, está hecho de sílice, de silicatos principalmente, pero conserva la estructura, la forma y demás, y por eso podemos estudiarlo. En esta tabla, en este gráfico, tenéis prácticamente todo lo que se puede saber sobre fósiles, ¿de acuerdo? Vemos aquí un organismo vivo para ver cómo fosiliza. Lo primero, se tiene que morir, ¿eh? Eso es importante porque si no, luego no fosiliza. De todas maneras, tampoco es totalmente necesario, en el sentido de que también se consideran fósiles la actividad de los organismos, no solo el organismo. Por ejemplo, las huellas, ¿de acuerdo? Las ictitas. La huella se considera, por ejemplo, los restos, como puede ser las heces, los coprolitos, ¿eh? Eso también fosiliza, o los gastrolitos, que son las la última merienda que tomó el animal. Se han encontrado restos de animales donde se le ve el estómago abierto y se ve dentro lo que comió, tiene su estómago y se ve, ha fosilizado el resto de comida, con lo cual se puede estudiar qué comía ese. Sí, con dinosaurio lo he visto yo. Y otros que tienen el pez o el último pez que se tragó y todavía lo tienen dentro, igual murió de, precisamente de la indigestión, porque resulta que la presa es casi más grande que él, ¿eh? Y el muy animalito se lo comió, seguramente murió de la indigestión y fosilizaron los dos, está el otro y el que tiene dentro. Entonces eso es un gastrolito, normalmente, y también se considera fósil, por supuesto. O fósiles químicos, restos de la actividad química que hagan, nidos, huevos, en fin, montones de cosas, eso también se considera fósil, ¿de acuerdo? Bueno, pero lo normal, para conservar el organismo, pues normalmente tiene que morir. Hay medios de, lo normal, como digo, es que el organismo se destruye, ¿no? O sea, que no fosilice, se destruye porque las bacterias, todos los depredadores, los carroñeros y demás, acaban por comerse todo esto y, por tanto, casi nunca quedan restos, ¿eh? Así que, aunque suene penoso, hay que aceptar que la mayor parte de los organismos que han vivido en la Tierra no fosilizaron y nunca los vamos a conocer. Ni sabremos qué narices hubo aquí en la Tierra en la cantidad de organismos porque nunca llegaron a fosilizar. Incluso algunos que fosilizaron no los vamos a encontrar nunca. Porque hay que saber dónde estarán, nos van a estar haciendo agujeritos en todas partes. Entonces, hay que entender que el registro fósil siempre va a estar limitado, siempre va a ser incompleto. Eso hay que aceptarlo, por más que quieran. Los que niegan en la evolución, insistir en que el registro fósil es incompleto. Por supuesto que es incompleto, siempre lo será y es imposible que sea completo. También hay métodos, como hemos dicho, de fosilización algo especiales que conservan al organismo completo, entero, con todo, incluso las partes blandas, pues se pueden estudiar muy bien. Es el caso de conservación en petróleo. Son muchos dinosaurios que caían en brea, ¿no? En brea. La brea realmente era petróleo, caían ahí y quedaban perfectamente conservados. Una conservación excepcional. O en ámbar, muchos invertebrados se conservan en ámbar. Bueno, incluso algún vertebrado, lagartijillas y cosas así no muy grandes. El ámbar es la resina de los árboles, ¿de acuerdo? A veces estaba el insecto o la lagartija o el bichito de cuestión, salía un chorro de resina y quedaba atrapado en él. ¿De acuerdo? Esa resina luego ha fosilizado, entonces le llamamos ámbar cuando ha fosilizado y dentro está la estructura perfectamente. Así conocemos insectos, arácnidos y demás de hace más de 100, 200, 300 millones de años, incluso que están conservados perfectamente con cada una de sus partes. Podemos verle cómo eran los ojos, cómo eran las alas, entonces se puede estudiar muy bien. Incluso ha servido para hacer películas, ¿no? Como Parque Jurásico, que le sacan el ADN del mosquito porque le había picado un dinosaurio y de la sangre que le había chupado tal. Me temo que no es posible porque el ADN no aguanta tanto. Ningún ADN hasta ahora ha aguantado, el más antiguo que se ha logrado sacar tiene unos 70.000 años y más de ahí no. Así que 65 millones de años, no, el ADN no, el pobre no se mantiene tanto. Así que por ahora eso sigue siendo ciencia ficción. Y en hielo también es un método excepcional de conservación, ¿de acuerdo? En hielo hay animales que vivían en zonas muy frías y al morir pues quedaban enterrados y quedaban. Es lo típico de los mamuts, hemos visto, ¿de acuerdo? Que incluso se lo están comiendo, o sea, se lo han llegado a comer, han sacado el mamut con 10, 15 mil años y ahora un filetito de mamut. Y se sabe, entonces está aquí, bueno, de hecho el mamut se conservan tan bien que tenemos toda la estructura, tenemos pelo, podemos ver el color, cosa que es difícil en la mayoría de los fósiles, incluso tiene sangre, células enteras que se pueden utilizar y ya se está pensando en clonarlos, en hacer mamuts, eso sí, como en la película, pero esto sí es posible, los mamuts son muy recientes, su ADN está perfectamente conservado y se podría hacer. En teoría, teóricamente es posible, otra cosa es si tiene sentido hacerlo o no, ¿de acuerdo? ¿Qué sentido tiene resucitar una especie y qué vas a hacer con ella, dónde la vas a colocar y qué va para qué sirve eso? Sí, pero bueno, eso ya es otra historia. Puede deshidratarse sencillamente, ¿de acuerdo? Quedar seco como una momia. Esto es lo que llaman momificación, ¿de acuerdo? También se da en algunos casos, que no lleva mucho tiempo y tal. Pero lo normal es pasar a aquí, lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? El animal puede morir y queda enterrado, lo más normal para que fosilice. Lo fundamental es que se entierre muy rápidamente, ¿de acuerdo? Para que las bacterias y demás no lo destruyan. Por lo tanto, en cualquier caso, las partes blandas normalmente van a desaparecer, aunque quede enterrado, porque las bacterias las hay en todas partes y tal. A veces queda desaparece el organismo y queda una impresión de las partes blandas. Y aunque queda la concha y las partes blandas no queda, pero queda como una especie de moldecillo, ¿de acuerdo? Y entonces se pueden ver. Lo normal, en cambio, es que, por ejemplo, solo queden las partes duras, como vemos aquí. Por ejemplo, la concha original se rellena de sedimentos, ¿de acuerdo? Se disuelve y lo que nos queda es un molde interno, ¿de acuerdo? De esa manera podemos ver cómo era la concha por dentro, o al revés. Como vemos aquí, ¿dónde está? Aquí, no veo la parte, no la veo, la de la parte externa. En todo caso, puede disolverse el hueco, ser rellenado por un material y tenemos un molde también de la concha. O puede simplemente recristalizarse, que es lo que hemos visto normalmente. Aquí vemos la concha externa, lo que digo, el molde externo sería este. Cuando los minerales sustituyen átomo a átomo, o por lo menos molécula a molécula, cada una de las materia orgánica por materia mineral. El carbono y el silicio, por lo tanto, tienen una estructura atómica muy similar, pues el silicio va sustituyendo al carbono átomo por átomo y queda la estructura perfectamente detallada y por eso podemos conservar una conservación completa de una estructura, como ser un hueso, una concha y demás. El carbono no aguanta porque se descompone. El carbono sufre reacciones, date cuenta de lo que le pasa al petróleo, lo que le pasa a la. Siempre se va a convertir en otra cosa. Siempre sufre reacciones, el carbono es muy reactivo. Por eso lo eligió la vida, porque es tremendamente reactivo. El silicio, en cambio, es inerte completamente y aunque hay muchísimo más silicio de lejos en la Tierra que carbono y tiene la misma estructura, la vida eligió el carbono porque si fuésemos de silicio seríamos rocas y la vida no puede ser una roca, necesita cambiar, necesita moverse.
Sigue su ritmo.
Claro, efectivamente. A lo mejor en otros planetas la vida está hecha de silicio. Si las temperaturas son muchísimo más altas, pues entonces nos vendría bien, ¿no? Un planeta que tuviese 400 o 500 grados de media, pues el silicio no sería mala idea para hacer la vida, porque aguantaría esa temperatura, el carbono no podría aguantar esa temperatura, pero aquí se favoreció el uso. Y bueno, la concha puede quedar simplemente una impresión, puede desaparecer y quedar solamente un molde. Como veis, hay montones de maneras de fosilizar y, sin embargo, desdichadamente, la mayor parte de las cosas no es posible.
¿Cuál es la más usual?
La más usual, pues la más usual es esta. Es la que hemos, esta de aquí. ¿De acuerdo? Que sea sustituido por minerales. Siempre que sea enterrado, ¿de acuerdo? Con sedimentos y demás. Eso es lo más normal. ¿De acuerdo? Eso o bien que quede un molde externo, simplemente. Son las dos. Claro, porque eso se conserva para siempre. Siempre que no lo altere ninguna condición después, pues bien. Bueno. Para que se conserven, por tanto, los organismos y fosilicen, se necesitan, como veis, dos condiciones. Primero, que sea, normalmente, que sea enterrado muy rápidamente y después que tenga partes duras. Sin estas dos condiciones, casi es imposible, salvo en casos excepcionales, como hemos visto, que se conserve. Porque, como hemos dicho, las bacterias y demás, pues son problemas. Bueno, entonces, ¿cómo se utilizan los fósiles en la datación relativa? Pues igual que hemos visto antes con la correlación de estratos, exactamente igual. El amigo William Smith, Este inglés, que era un ingeniero, se dedicaba pues, a hacer obras y demás, pero el tío se fijaba mucho y veía que cuando hacía una obra y pegaba un corte en el suelo, se fijaba en los estratos que había y se dio cuenta de algo que le llamó mucho la atención, y es que estratos iguales que se encontraban en distintos sitios tenían los mismos fósiles. Encontraba los mismos fósiles en tal sitio. Entonces se le ocurrió la idea de que hay una relación entre un estrato y un conjunto de fósiles. Y por tanto podemos correlacionar los estratos sabiendo el fósil, ¿no? Así nació un principio de la geología, que es el principio de sucesión de fósiles, ¿no? Que nos dice que los fósiles a lo largo de la historia de la vida se han sucedido en un orden determinado. Y por tanto, si podemos establecer el orden de los fósiles, podemos establecer el orden de las rocas y los estratos donde se encuentran, ¿de acuerdo? Y viceversa, ¿eh? Podemos, viendo un fósil, podemos conocer de qué época es un estrato, o viendo un estrato podemos conocer de qué época es un fósil. Depende de la información que tengamos. Si tenemos información del fósil, pues podemos saber de qué edad es el estrato. Si tenemos información del estrato, pues podemos. Y se han ayudado unos a otros y hoy día se conocen muy bien las dos cosas, ¿de acuerdo? Gracias a eso. Y aquí veis, pues el dibujo, pues igual, ¿no? Que me falta una capa en algún sitio. Bueno, pues yo sé que esa capa tiene que estar porque encuentro fósiles de tal y son de tal época. Por eso, este es el principio de sucesión de fósiles, que luego se entendió, lógicamente, solo se pudo entender bajo la lupa de la evolución. Luego se entendió por qué hay una secuencia de fósiles, por qué cambian, simplemente porque realmente van cambiando, aunque las primeras ideas no eran esas, las de Cuvier, por ejemplo, pero luego ya se dio cuenta que sí que era la evolución lo que lo... En cualquier caso, cada época geológica se caracteriza por una serie de fósiles determinados y, por tanto, la podemos datar. Los fósiles más interesantes para esto es lo que se llaman fósiles guía. Todos los fósiles no nos sirven, porque hay fósiles que han vivido durante montones de épocas geológicas, entonces no me sirven para nada, claro. Si un fósil se ha extendido durante millones y millones y millones de años, no me sirve para decir en qué orden ordenarlo. En cambio, los fósiles que vivieron un periodo de corto muy pequeño, que vivieron, que fueron muy extendidos, o sea, que se encuentran en muchos lugares de la Tierra y que son muy abundantes, que se reproducían como conejos, ¿de acuerdo? Esos son los más útiles, a eso se les llama fósiles guía, ¿de acuerdo? Porque reúnen las tres condiciones básicas. Primero, encontrarse en muchos lugares de la Tierra, con lo cual me lo puedo encontrar en distintas zonas. Segundo, ser muy abundante, con lo cual es fácil de encontrar, que no tengas que andar, ¿de acuerdo? Son fáciles de encontrar. Y luego, que viviesen en un periodo muy pequeñito. De esa manera, yo sé que exactamente, si encuentro este fósil, sé exactamente cuándo tuvo lugar ese estrato. ¿Perdón?
Vamos de camino a ser fósiles.
Sí, algo así. Nosotros seríamos un fósil guía maravilloso, solo te llevamos aquí 200.000 años. Si nos muriésemos ahora o dentro de 100 o 200.000 años, que no es mucho, seríamos un fósil guía fantástico, el Homo. Todas las especies de Homo. Además que, luego eso, que lógicamente dentro de los fósiles guía hay subespecies, ¿de acuerdo? O sea, podemos encontrar que una subespecie vivió en una época y otra en otra. Y eso también, lógicamente, ayuda a datar. Por lo tanto, los fósiles guía son tremendamente interesantes en ese aspecto. Y, por supuesto, los fósiles en general, no solo los guías, nos dan una información ambiental que no nos la puede dar ninguna otra cosa. Podemos saber si el sedimento, incluido fósil, era marino o era terrestre, en qué clima vivía, si era tropical, si era, de acuerdo, todo eso nos informa sobre la humedad, la acidez que había, la salinidad, porque sabemos dónde vivía ese organismo y, por tanto, podemos saber eso. De esa manera nos da muchísima información sobre el medio en que se formó un determinado estrato. Bueno, y todo esto es muy bonito, la datación relativa nos ha servido para mucho, pero evidentemente lo que los geólogos soñaban, con lo que los geólogos soñaban siempre era con poner fecha exacta a un acontecimiento. Esto sucedió hace tanto tiempo, ¿de acuerdo? Eso era lo ideal. Pero no había manera de encontrar un medio para hacerlo hasta que en el siglo XIX se descubrió algo realmente sorprendente y que de hecho nos ha cambiado la vida en muchos aspectos, no solo en ese, que es lo que llamamos la datación radiométrica. Es decir, lo que se descubrió en el siglo XIX fue la radiactividad, ¿de acuerdo? Los pioneros como Becquerel, Marie Curie y toda esta gente, pues dieron paso a la radiactividad y en muy poco tiempo, ya a principios del siglo XX, se le encontró una utilidad en geología, que es lo que llamamos la datación radiométrica, y que permite dar fechas exactas. Para entender lo que es esto, cómo se utiliza este método, hay que dar un pequeño curso de estructuras atómicas y demás, ¿de acuerdo? Muy rapidito. Primero, recordar cuál es la estructura de un átomo, ¿de acuerdo? Recordad que un átomo, este dibujo es muy poco realmente representativo, pero bueno, es un modelo que nos acerca. Recordad que un átomo básicamente está hecho de tres tipos de partículas con masa que se pueden observar, que son los protones, los neutrones y los electrones, ¿de acuerdo? En el núcleo, que es la parte central del átomo y que es enormemente pequeña comparada con el átomo, una cosa increíblemente pequeña, casi todo el átomo es un vacío inmenso, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el centro tenemos los protones y los neutrones y alrededor, no orbitando como los planetas, sino en unas órbitas absolutamente indescriptibles, en lenguaje normal, que no sea matemático, se encuentran los electrones, ¿eh? Recordad que los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen carga negativa. En general, todos los átomos tienen el mismo número de protones que de electrones, de manera que su carga es neutra, y se compensa. Algunos no, en lo que llamamos iones, ¿no? Que tienen o más electrones o más, pero en general los átomos tienen exactamente el mismo número de protones que de electrones. Además, el número de protones es fijo para un determinado elemento, es decir, el número de protones que tenga en su núcleo nos dice qué elemento es. El hidrógeno tiene un solo protón, el oxígeno tiene 6, el nitrógeno tiene 7, en fin, cada uno de ellos, el carbono tiene 12, ¿de acuerdo? Tiene exactamente un número de protones, por lo tanto, podemos, viendo el oxígeno 8, el carbono 6, quiero decir, viendo el número de protones de un elemento, sabemos qué elemento es, eso es fijo siempre, ¿de acuerdo? Y por tanto, el número de electrones también. Por otro lado, el número de protones es lo que llamamos el número atómico, ¿eh? Y como decimos, es el que determina precisamente el elemento. La tabla periódica, si la veis, va desde el hidrógeno el 1, ¿no? Luego el helio 2, litio 3, y va subiendo hasta llegar al 92, que es el uranio, ¿de acuerdo? Que es el más grande que conocemos de manera natural, ¿eh? Que no haya sido fabricado en el laboratorio. Entonces, cada uno de ellos tiene un protón más. Eso es el número atómico. Pero tenemos otro número que define a los átomos, que es lo que llamamos el número másico, ¿eh? Que quiere decir la masa. Hay que recordar que los electrones son enormemente menos, son casi unas 2.000 veces más ligeros que los protones. Por lo tanto, podemos considerar que toda la masa del átomo se encuentra en el núcleo y que los electrones los podemos despreciar en cuanto a masa. Y, por tanto, la masa de los protones más los de los neutrones da un nuevo número que se llama el número másico. Es la suma de protones más neutrones. Hemos dicho que los protones son fijos, pero los neutrones no. Es decir, dentro de un mismo elemento puede haber más o menos neutrones. Es decir, el número másico puede variar aunque el número atómico se mantenga. Y esto es lo que nos da tipos de elementos que se llaman isótopos, ¿de acuerdo? Un isótopo no es otra cosa que un mismo elemento, pero que tiene un número distinto de neutrones y, por tanto, un número másico diferente. Por ejemplo, tenemos el carbono 12. El carbono 12 es el carbono de toda la vida. Es decir, el carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones. Pero también tenemos carbono 14. El carbono 14 tiene 6 protones, tiene que tener 6, porque es un sello de carbono, pero tiene 8 neutrones, por lo tanto, su número másico es 14. ¿De acuerdo? O el hidrógeno tiene tres isótopos, ¿de acuerdo? Que son el hidrógeno, que tiene 1, el deuterio, este recibe nombres diferentes, que tiene 2, y el tritio, que tiene 3, ¿de acuerdo? Con el que se forma agua pesada. De hecho, en cualquier masa de agua, en el mar, encontramos los 3. O sea, formando parte del agua, puede haber hidrógeno, puede haber deuterio, puede haber tritio. Lógicamente, el deuterio y el tritio son terriblemente escasos en comparación, ¿no? Pero están ahí. Por eso, cuando veáis... No, el agua pesada, estrictamente hablando, no, eso es agua dura. No confunda. Agua pesada es el agua hecha con un elemento que no sea el hidrógeno en sí, con un isótopo más pesado, de ahí agua pesada. Dad cuenta que pesa más, porque pesa el doble. ¿De acuerdo? El hidrógeno de deuterio pesa el doble y el de tritio pesa el triple. Por eso se le llama, al de tritio sobre todo, se le llama agua pesada. Por eso cuando veáis la tabla periódica veréis que cuando miráis el número másico no es un número redondo. Normalmente el número no es un número redondo, al menos es 12,6 o 12,3. ¿Cómo puede ser coma algo? Pues porque lo que se hace es la media de los isótopos que existen teniendo en cuenta su abundancia. Entonces por eso se pone esa media. Entonces es un poco complicado. En cualquier caso, tenemos los...
Pero hay isótopos que no son radioactivos.
Claro, la mayoría no son radiactivos, eso voy. Claro, efectivamente, la inmensa mayoría de los isótopos no son radiactivos, pero algunos de estos isótopos son inestables. Al tener tantos neutrones, se desajustan y no pueden mantener el núcleo ya, las fuerzas que mantienen el núcleo, la fuerza sobre todo la nuclear débil, es incapaz de mantener esto. Entonces, lo que pasa es que se desestabiliza y empieza a emitir partículas, que es lo que llamamos radiación. A estos isótopos que son inestables llamamos isótopos radiactivos, precisamente, que son los que más. Pues aquí tenemos los tres tipos de radiación. Fijaos, hay tres tipos básicamente de radiación, producen radiactividad. Tenemos la radiación alfa, ¿de acuerdo? La radiación alfa son átomos de helio, es decir, están formadas por dos protones y dos neutrones, un núcleo de helio, realmente sería, esa es la alfa. Esta es la menos peligrosa en realidad para nosotros, aunque aquí no nos importa la peligrosidad, pero es la menos peligrosa porque no es capaz de atravesar realmente ni siquiera nuestra piel, ¿de acuerdo? Así que no es demasiado peligrosa. Ahora bien, la radiación alfa, hemos dicho que hace que pierda dos protones y dos neutrones. Por tanto, cada vez que un átomo emite una partícula alfa, ¿qué le pasa? Que su número másico disminuye en dos, ¿cierto? Porque pierde dos neutrones, ¿de acuerdo? Así que disminuye en dos el número másico. Pero el número básico en 4, porque pierde 2 neutrones y 2 protones. Y el número atómico lo reduce en 2, porque pierde 2 neutrones.
¿Cómo
dos
lo hace? ¿Que va
emitiendo
poco a poco o lo emite de golpe?
Bueno, date cuenta que cualquier trocito así tiene billones y billones de átomos. Unos se descomponen y otros no. O sea, están descomponiéndose constantemente.
Pero cuando se descompone, emite ya sus 2 protones.
Sí, sí, sí. Salen, claro, salen disparados. Pasa que son, como hay tanta cantidad, pues lo van haciendo. Ahora veremos lo del ritmo.
Pero no forma medio. O sea, no forma un átomo de helio.
No es un núcleo de helio. No forma un átomo de helio porque le faltan los electrones. Tendría que tener 4 electrones. Si pilla por ahí 4 electrones, formaría un núcleo de helio. O sea, formaría un átomo de helio. Lo que suelta es un núcleo de helio. Se dice que es un núcleo de helio. En realidad son 2 protones y 2 neutrones. ¿De acuerdo? Y como digo, el número másico se reduce en 4 y el número atómico se reduce en 2. Luego tenemos la radiación beta. La radiación beta es o bien un electrón con un neutrino o un antielectrón o un positrón. La cuestión es que ese electrón no sale de las capas de los electrones, cuidado, esa es lo interesante, sino que el electrón procede de un neutrón. Los neutrones se pueden romper y dar un electrón por un lado y un protón por otro más un neutrino, con lo cual, como el neutrón se ha descompuesto en un electrón y un protón, el electrón ha salido disparado y dentro que lo que queda, ahora tenemos un protón más, pero hemos perdido un neutrón, ¿de acuerdo? Sí, por tanto, el número másico no cambia, porque hemos perdido un neutrón, pero hemos ganado un protón. Pero el número atómico no solo no disminuye, sino que sube. Es lo curioso en este caso, a pesar de emitir radiación, no solo no disminuye el número atómico, sino que ha subido, porque ahora tenemos un protón más del que teníamos antes, ¿de acuerdo?
Esa es la beta. Un protón, un electrón y un neutrino.
Sí, el neutrón se descompone en electrón, protón más neutrino. El electrón y el neutrino salen disparados. El neutrino no nos importa. El neutrino se la refranfifla todo. El neutrino a ti ahora mismo te están atravesando trillones de neutrinos y la Tierra está siendo atravesada por trillones de neutrinos y ni se está enterando. Los neutrinos atraviesan el universo y no chocan prácticamente con nada. Es una de las cosas más fantasmales que existen. Pero los electrones sí que son peligrosos. Los electrones ya son radiación relativamente peligrosa, ¿de acuerdo? Que puede ser bastante penetrante y puede dar problemas en cuanto a la salud bastante importantes. Y la tercera tipo de radiación no nos importa en geología, porque es la radiación gamma. La radiación gamma son fotones, ¿de acuerdo? Fotones de luz. Y los fotones no afectan ni al número másico ni al número atómico, ¿vale? Así que no, aunque es la radiación más peligrosa de todas, pero no nos afecta en cuanto a lo que estamos viendo.
Los fotones son de alguna descomposición.
Los fotones son porque los electrones caen de un nivel a otro. Cuando caen de un nivel, liberan energía. Y esa energía la hace en forma de fotón. Pero bueno, para geología ya digo que eso no nos interesa. En todo caso, lo que sucede es que partiendo de un isótopo radiactivo inestable, ¿de acuerdo? Aquí veis una secuencia enorme del uranio. Aquí tenéis la del uranio 200, esta es la del 238. Aquí veis la secuencia del uranio 238. Fijaos lo complicadísimo que es. Cómo va pasando por torio, por protoactinio, por otros uranios. Es decir, la secuencia es terriblemente complicada y al final se llega a un isótopo que es completamente estable y que ya no se va a mover, que en este caso es el plomo 206. Bueno, pues este es el isótopo inicial, le decimos que es el isótopo padre, ¿de acuerdo? Y el final, el que ya es estable y ya no va a cambiar, en este caso el plomo, sería el isótopo hijo. Entonces, ¿en qué se basa el método radiactivo? Bueno, pues resulta que esta descomposición, por ejemplo, entre uranio y plomo, es de una precisión, igual que todas las descomposiciones, de una precisión increíble. Lo hace a un ritmo exactamente igual, pero con cuestión de milisegundos. O sea, es una precisión increíble. Por lo tanto, lo podemos usar como un reloj. ¿Qué es lo que hay que hacer? Basta con medir cuánto tenemos del padre y cuánto tenemos del hijo. Y viendo la proporción, como sabemos cuánto tiempo tarda en convertirse uno en el otro, podemos saber exactamente cuánto tiempo ha pasado desde que ese material comenzó su existencia. ¿De acuerdo? A esto, lo que medimos en realidad es lo que se llama el periodo de semidesintegración. El periodo de semidesintegración es el tiempo que tarda un material en desintegrarse hasta la mitad, es decir, en que la mitad del material padre se convierte en material hijo. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con esto porque aquí las cosas empiezan a no ser exactamente lo que uno tiene entendido. Vamos a suponer que son 5.000 millones de años el tiempo de semidesintegración. Y este es el elemento padre, ¿no? Si pasan 5.000 millones de años, tendré la mitad, ¿de acuerdo? Y yo siempre pregunto, ¿y si ahora pasan otros 5.000 millones de años, qué pasa? Y yo, pues ya me quedo sin nada. No, me quedo otra vez la mitad. Nunca te vas a quedar sin nada, eso es lo curioso. Y cuando pasen otros 5.000, otra mitad. Entonces, por eso, estudiando la proporción y sabiendo el periodo de semidesintegración, puedo saber exactamente tal. En realidad, nunca termina de desintegrarse del todo, que llega un momento que ya no lo puedes medir. La cantidad es tan pequeña que yo ya no lo puedo medir. ¿De acuerdo? Pues en eso se basa la datación radiométrica. Simplemente es medir la proporción del material padre y material hijo y sabiendo el periodo de semidesintegración, puedo saber el tiempo transcurrido.
Yo la pregunta decía que a los 40.000 años ya no queda nada de carbono 14, pero aún no queda nada que se pueda medir.
Pues hoy día es mucho más preciso, ¿eh? Hoy se ha logrado medir hasta casi unos 100.000 años. Los nuevos métodos son mucho más, pueden llegar a 100.000, lo que pasa es que ya el error empieza a ser un poco problemático.
El título pone 40.000.
Sí, 50.000 se ponía antes siempre, pero se ha llegado incluso a medir cosas de 100.000, pero ya ahí empieza el error. Entonces, bueno, efectivamente la cuestión es esa. Lógicamente, cada uno de los isótopos que hemos visto radiactivos tiene un periodo diferente. Entonces lo que se hace es utilizar uno u otro según lo que nos interese, según lo que estemos midiendo. Por ejemplo, aquí tenéis en esta tabla, entre el uranio y el plomo, la que hemos dicho son 4.500 millones de años. Pues lo ideal para medir cosas que sean del inicio de la Tierra. Esto es la edad de la Tierra. De tal manera que nos permite saber cosas desde el inicio para acá. En cambio, el uranio plomo 207, el 235, tiene 700 millones de años. Bueno, pues para medir cosas mucho más recientes, me acuerdo, por ejemplo, durante lo que es el fanerozoico, que tiene 500 millones de años, pues nos vendría estupendo. En cambio, el torio y el plomo tiene 14.100 millones de años, que es la edad del universo, básicamente. O sea, no serviría pues para nada en la Tierra, casi para nada, porque aquí no podemos medir nada. Pero a lo mejor, si un día vayamos a otros planetas, podemos encontrar algo que nos sirva. Y la del rubidio estroncio no nos sirve para nada. Fijaos que en todo lo que lleva el universo ni siquiera se ha reducido ni a la cuarta parte.
Puede decir que es casi estable.
En cierto modo, pero bueno, el universo le queda mucho tiempo. O el potasio argón con 1.300, que es uno de los más utilizados. 1.300 millones de años es una ESO muy buena para medir cosas muy antiguas y relativamente modernas, ¿de acuerdo? Por supuesto, este método solo sirve si cogemos material que no haya sido alterado de alguna manera. Si ya ha sido erosionado y se ha perdido por erosión, es un lío. Tiene que coger algo fresco, que esté enterrado y que sepamos que no ha sido alterado. Bueno, y un método especial de datación es la del carbono 14, ¿de acuerdo? Tiene algo de especial el carbono 14, dos cosas. Primero, solo es para acontecimientos muy recientes, porque su periodo de semidesintegración es muy pequeño, solamente de 5.700 años, no millones, sino años. Y luego, solo sirve para material orgánico, solamente para seres vivos, restos de seres vivos. Es decir, no sirve para rocas. Los demás son para rocas, esto es exclusivamente para materia orgánica. Y eso es lo interesante de él, aunque está muy limitado por ese pequeño periodo de semidesintegración, pero es muy interesante. ¿En qué se basa esto?
¿Hay que se desintegra en el carbono 14?
Sí.
¿Lo que leí lo que se desintegra en carbono
12? No, no se desintegra en carbono 12. El carbono 14 se desintegra en nitrógeno 14. No, lo que el carbono 14 tiene 12 protones y 14, y 12 protones.
No, tiene 6 protones.
O sea, perdón, tiene
6
protones y 8 neutrones, ¿de acuerdo? Y lo que le sucede es que lo que hemos dicho, da radiación beta y, por tanto, aumenta el número dos veces, aumenta el número atómico, pasa de 6 a 7, ¿de acuerdo? Y se convierte en nitrógeno, ¿de acuerdo? Tiene una radiación beta, uno de sus protones se pierde, ¿de acuerdo? Y se queda con 7 y 7 al final. En vez de con 6 y 8, se queda con 7 y 7 y, por tanto, es un nitrógeno. ¿Vale? Bueno, pero esos detalles tampoco nos importan mucho. La cuestión es la siguiente. ¿En qué se basa esto? Bueno, el carbono 14 existe de manera natural. Ahora mismo aquí, en la atmósfera, hay carbono 14. La mayor parte de lo que estamos respirando, del dióxido de carbono que hay aquí, es el dióxido de carbono está hecho de carbono 12, la mayoría, pero también hay una parte de carbono 14. Y esa cantidad es estable en la atmósfera normalmente. Entonces, las plantas, cuando toman ese carbono para hacer la fotosíntesis, ese dióxido de carbono, lo incorporan a las moléculas orgánicas, la glucosa, tal, los lípidos, los glúteos, y nosotros cuando nos comemos la planta, o el animal, lo incorporamos. Por lo tanto, todos los seres vivos tenemos, mientras estamos vivos y estamos comiendo y alimentándonos, tenemos la misma cantidad de carbono 14 dentro que fuera, en la atmósfera. 12 y 14, la proporción es la misma. Pero cuando nos morimos, se acabó. Una vez nos morimos, ya no incorporamos más carbono 14 y este empieza a descomponerse, con lo cual se va convirtiendo, como hemos dicho, en nitrógeno 14. Pero lo que se mide no es la relación entre el 12 y el nitrógeno, sino simplemente entre el carbono 12 y el 14 que va quedando. ¿De acuerdo? En este caso no se compara con el elemento hijo, ¿no? Se compara la proporción de los dos carbonos que conocemos y vemos cuánto ha ido disminuyendo el 14. ¿De acuerdo? De esa manera podemos saber el tiempo transcurrido. Por eso solo sirve para seres vivos, ¿de acuerdo? Aquellos que se alimentan de dióxido de carbono en última instancia a través de las plantas, pero siempre de los fotosintéticos. Pues midiendo esto, ¿de acuerdo? Ahí veis el método, se quema un trocito, se mide la tal y se mide el carbono 14 emite una serie de electrones, se miden y podemos ver cuánto carbono 14. Esto es bastante preciso y ha permitido datar, por ejemplo, todos los fósiles humanos y muchos otros fósiles de órganos. ¿De acuerdo? De esta manera, como ponéis, hasta unos 70.000 años, aunque ahí ya empieza a fallar bastante.
Una persona viva no se te puede medir esta variación.
No, una persona viva tendríamos, sí, se puede medir, pero tendría la misma que decía ahí ahora mismo en la atmósfera, así que no vale la pena, con medir la de la atmósfera sería suficiente. Ahora una vez. Claro, y una vez muerto, sí, pero date cuenta que el periodo es de 5.700 años. Hasta que no pasen unos miles de años, no vas a notar realmente mucha diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, es para fósiles, ya. Ha dicho que se han muerto y llevan un tiempo muerto. Y, bueno, es bastante eficaz y es lo que utilizan hoy día para cualquier cosa que se descubra. Bueno, evidentemente, la datación radiométrica, la importancia que tiene es que nos ha dado una hecho exacta de precisa de la edad de los acontecimientos en la Tierra, y aunque tiene errores y tal, pero ha llevado a saber, a confirmar la edad de la Tierra. La edad de la Tierra se había hecho unos cálculos en base a otros tipos de métodos y hoy día sabemos que tiene varios miles de millones de años. Con todo esto hemos formado una escala de tiempo geológico, ¿de acuerdo? La escala de tiempo geológico ya la hicieron los geólogos con el método de datación relativa. Las principales divisiones, lo que son los eones y lo que son las eras, los periodos, ya estaban establecidos con la datación relativa, pero una vez se descubrió la datación absoluta, se le puso fecha a esto. Y por eso hoy día pues tenemos una datación, una escala temporal estupenda como esta que tenemos aquí. Así sabemos que la Tierra tiene 4.540, por cierto, que es la fecha más reciente, por ahí 4.500 en el libro y en el tema antiguo del año pasado. Entre el año pasado y este, eso es nuevo, entre el año pasado y este una investigadora ha hecho nuevos cálculos y dice que son 4.540, para ser exacto, millones de años los que tiene la Tierra. Pues ahí está. Entonces esto se divide en eones, que los tenemos aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el proterozoico y el fanerozoico. Normalmente se divide entre precámbrico y fanerozoico. El precámbrico es lo más largo de la Tierra, es inconcebiblemente más largo, de hecho son prácticamente 4.000 millones de años. Son 4.000 millones de años y no sabemos casi nada de ese periodo porque hay muy pocos fósiles. La mayor parte de los organismos en esta época eran microorganismos y esos fosilizan bastante mal. Si ya fosilizan mal los grandes, pues imaginaos los pequeños. Así que sabemos muy poco de esos primeros 4.000 millones de años. Es decir, que de las 8 novenas partes de la Tierra apenas sabemos nada de la historia. Solo sabemos del último noveno, es de lo que más sabemos. El último noveno, en esos últimos 540 millones de años más o menos, 500 millones de años, poco más, se llama fanerozoico, que significa vida evidente, sería la palabra. Entonces, cuando se da la explosión cámbrica, que es cuando aparecen prácticamente todos los grupos de seres vivos que existen actualmente. Y a partir de ahí tenemos muchísima información y es la que mejor conocemos. Y estos eones luego se dividen en eras, que por ejemplo pues tenemos la paleozoica, tenemos la cenozoico, el mesozoico, etcétera, o antes se llamaba era primaria, era secundaria, era terciaria. A su vez estos se dividen en periodos, por ejemplo el mesozoico tiene triásico, jurásico y cretácico, etcétera. Estos se dividen a su vez en épocas y estos en edades. La Comisión Internacional de Estratigrafías todos los años me saca un grafiquito como este, que es el que he puesto, lo he cambiado y he puesto este, que es el moderno. Bueno, aunque aquí no vale mucho la pena ponerlo, hacemos una página web porque aquí se ve bastante mal. Pero no sé si lo puedo ampliar y se va a ver mejor porque no va a tener suficiente definición. Claro, está guardado con menos definición. Al ser un PDF no me guarda la definición. Pero bueno, aquí la tenéis. Esta es el último. Esta es la del 2014, la última que se ha hecho. Todos los años saca una nueva porque a veces hay pequeños cambios en las fechas, años, al menos un millón de años para arriba, un millón de años para abajo. Apenas se han hecho cambios importantes. Quizás lo más importante que se ha hecho en los últimos tiempos fue el añadir el periodo, a ver si lo localizo. Bueno, eso ya hace más tiempo. El terciario ha desaparecido, ya no existe el terciario, por ejemplo, ¿de acuerdo? Antes ahí se metía el terciario, efectivamente. Ahora ya no existe, lo tenemos, sí, eso estaría aquí, ¿de acuerdo? Existe el cuaternario, ¿veis? ¿De acuerdo? Lo que antes era el terciario era todo esto que incluía el cuaternario. Realmente el cuaternario era una parte del terciario, ¿de acuerdo? Ahora ya se llaman paleógeno, neógeno y cuaternario. Lo que antes era la era terciaria, porque esta se llamaba secundaria y esta le llamamos terciaria. Ya no se llama terciaria, el cenozoico se llama cenozoico, no terciario, y se comporte de parejo. Pero no, ese es el último cambio que yo buscaba, no lo acabo de encontrar. No sé si está realmente. Bueno, me refiero al ediacarense, ¿de acuerdo? El ediacarense es la fauna que apareció hace unos 540 millones de años, que es la fauna de Ediacara, ¿de acuerdo? Esa fauna tan extraña. Aquí está, míralo, aquí, justo aquí, ¿de acuerdo? Este es el último periodo que se ha añadido realmente en la escala geológica, que antes no existía. Y se ha añadido porque la fauna que apareció en esa época es algo extrañísimo. Ahí están muchos de los grupos que están actualmente, pero también hay organismos que luego nunca han vuelto a aparecer, de los que no tenemos noticias ni han vuelto, desaparecieron, y había grupos de organismos que nunca han vuelto a dar en la Tierra, de estructuras extrañísimas. Es una de las faunas más asombrosas, extrañas que se han encontrado en la Tierra, y le han dado nombre a ese nuevo periodo. Se lo hicieron hace un par de años, o sí, un poco más. El ediacarense ha sido quizás el último periodo que se ha añadido a esta tabla. Luego se modifica por lo menos un millón de años para arriba, un millón de años para abajo, porque la gente aspira un poquito más, pero por lo demás es bastante estable. El ediacarense es justo cuando acaba el precámbrico, ¿no? Justo al final. Dar cuenta que esto no está a escala, ¿eh? Aquí tenemos los 4.000 primeros millones de años, ¿eh? Este trocito de aquí, que es el precámbrico, y todo lo demás son los últimos 450. Lógicamente esto no se pone a escala porque entonces lo que mejor conocemos sería así de chiquinino y lo que no conocemos sería así de grande. Entonces,
¿y el resto del precámbrico es
vertebrado? Sí, pero aquí es donde aparecen ya los vertebrados y sobre todo los seres pluricelulares. Es lo importante, aparecen pluricelulares, mientras que en el precámbrico eran todos unicelulares, eran todos, de hecho eran bacterias, todos, prácticamente eran microorganismos. De hecho, los primeros organismos complejos pluricelulares son los de Ediacara, de los que tenemos fósiles, por eso es tan sorprendente esa fauna. Antes no había prácticamente nada pluricelular, y de golpe en el ediacarense hay un montón de organismos pluricelulares, son animales, plantas y cosas que no sabemos. No sabemos, sí, algo, hay una explosión, algún cambio genético brutal, algunas mutaciones raras. Luego, justo después de esa, aparece la famosa explosión cámbrica, que es cuando aparecen todos los grupos actuales de organismos que se dan en el cámbrico. Y que por poco se van al garete justo al final de esta época, ¿de acuerdo? En el pérmico. Bueno, pues con esto pues tenéis una idea más o menos de lo que es la historia de la Tierra y su estructura. Y ya solo me queda desearos que tengáis mucha suerte. Que os vaya estupendamente.
Muchas gracias.
Y a ver. ¿Perdón? Pues yo de estas prácticas casi nunca veo que pregunten casi nada. En todo caso, de la parte teórica, pero de las prácticas, no. En Geología 2, sí, en Geología 2 ya sabéis que cae siempre una pregunta de interpretación de mapas o de corte geológico, eso siempre. Que son, hay que hacer bastantes cálculos y bastante, más que nada, enredar mucho con la regla, el cartabón y demás. Pero en esta no suelen poner de lo que es la práctica en sí. Pero sí de la teoría, claro, lo que hayas visto de teoría de cristales y minerales.
En el temario se supone que no hemos visto lo que hemos visto en las prácticas.
No, eso no viene. Igual que la otra tampoco, lo de interpretación de mapas no se da. No se da y luego se dan bastantes cosas que luego no se dan. Pero en la geología doble da más importancia a la práctica. También es verdad que es más importante, más compleja.